Esto es un paseo auditivo por los rincones de nuestro país.
Hagamos un paseo juntos por los maravillosos y mágicos lugares de nuestro México. Conozcamos sus costumbres, colores y sabores. ¿En esto qué es?
México, a través de su historia y leyendas.
Amigos de todas las plataformas digitales, nos preparamos para hacer un recorrido auditivo e imaginario en la historia de nuestro país, para descubrir los secretos más ocultos que hay en ella. Conoceremos los crímenes realizados por dos de los héroes o personajes más característicos de la Revolución Mexicana, los crímenes de Emiliano Zapata y Francisco Villa. Eso será lo que comentaremos en este programa. Esto es México, a través de sus tres leyendas, emisión número 2.
Esto es un hecho histórico, una historia no contada y desconocida.
Las revoluciones son despiadadas. Invariablemente estos violentos, pero a veces tan necesarios procesos de cambio, concluyen con la muerte de héroes y villanos. Pero también en esta sangre derramada se encuentra la de la población que es inocente. La sangre derramada de aquellos que se resistieron al cambio, pero también de aquellos que en busca de justicia y libertad sacudieron al mundo para siempre. La Revolución Francesa, quizás el movimiento más importante de la segunda mitad del milenio pasado, no tardó en quitarle la vida a 15.000 personas que pasaron por la guillotina, entre ellos el rey Luis XVI de Francia, la reina María Antonieta, incluso el mismo artífice de este movimiento, Maximiliano Robespierre. La Revolución Mexicana no fue muy diferente. El ímpetu democrático de Francisco Madero consiguió retirar del poder al general Porfirio Díaz, quien llevaba una dictadura de 30 años. El general Díaz no tuvo más remedio que partir al exilio en Francia, de donde no volvería jamás. Pero el hambre del tigre revolucionario que Madero había liberado resultaría abrumadora, pues el propio Madero perdería la vida, y después de este morirían uno a uno de los diferentes partícipes de la Revolución Mexicana. Sin embargo, en este sangriento movimiento se llevaría la vida de aproximadamente 1.400.000 personas inocentes, cuyas vidas fueron arrebatadas no solo por el fuego cruzado de los bandos, sino por los crímenes cometidos hacia la población civil por las tropas de quienes hoy recordamos erróneamente como héroes. Emiliano Zapata, mejor conocido como el caudillo o el Atila del Sur, fue ideólogo e impulsor de luchas sociales y las demandas agraristas, así como de libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, víctimas de la oligarquía y el latifundismo de los hacendados del Porfiriato. Pero Zapata también tiene sus errores y sangrientos crímenes, como si de una película de terror se tratara. Estos crímenes se documentaron en uno de los pocos libros publicados y escritos por testigos de la época. Uno de ellos es el libro titulado Los crímenes del zapatismo. El autor de este libro fue nada más ni nada menos que el propio secretario particular de Emiliano Zapata, quien en su condición de testigo presencial da fe detallada de lo sucedido desde que se originó el movimiento hasta 1913. Los actos de violencia narrados en este libro no se cometieron en contra de los funcionarios gubernamentales, militares, hacendados o jefes políticos, no. Ellos de inmediato se pusieron en buen resguardo. Los crímenes de Emiliano Zapata fueron en contra de la gente del pueblo. Cualquier persona que tuviera ropa o calzado se le llamaba científico y se le consideraba por ese simple hecho como enemigo de la clase zapatista. Las heroicas acciones militares del Ejército Libertador del Sur fueron en contra de las guarniciones que organizaban los vecinos de los poblados para poder defenderse. Una de las jornadas más crudas relatada en el libro fue la toma del poblado de Jonacatepec. Emiliano Zapata firmó un armisticio en el que se comprometió a salvar la vida, honra y propiedades de todos los vecinos, de no incendiar las casas, de respetar los archivos de registro civil, de no abrir las puertas de la cárcel y garantizar la vida de todos los defensores. En cuanto los defensores de Jonacatepec entregaron las armas, el armisticio de Zapata fue letra muerta. Zapata los había traicionado. Citamos lo que dice el libro. Los presos fueron llevados a la escuela y después de sujetarlos a un sinnúmero de vejaciones y violaciones, que no pueden relatarse por lo asqueroso e inmoral que fueron, empezó la ejecución. A uno le cortaron la piel de la planta de ambos pies y lo hicieron que bailara un jarabe al son de una chirimía. Después de que hubieron reído largo rato por los gestos de dolor que hacía aquel desdichado, lo acribillaron a balazo. A otro lo ataron con un cordel de sus partes viriles y lo arrastraron por todo el salón, en medio de una algarabía diabólica, hasta que el cordel cortó los miembros de aquel hombre, y cuando estos pretendieron que se levantara para acribillarlo a tiros, este desdichado había exhalado su último aliento. A otro, después de azotarlo bárbaramente, le introdujeron por el recto un cohete de dinamita. Y cuando ya estaba agonizando por los tremendos dolores que le produjera el terrible castigo al que había sido sometido, prendieron la mecha, a cuyo estallido el cuerpo de aquel hombre fue arrojado en mil pedazos, en distintas direcciones de ese salón, salpicando de sangre las paredes con trozos de carne que se quedaban como incrustados. Esto solamente es una parte de aquellos crímenes que cometió Emiliano Zapata y su ejército libertador del sur. Un libro escrito por el secretario particular de Emiliano Zapata.
Francisco Villa, el centauro del norte, el hombre convertido en leyenda de la Revolución Mexicana, no es de todo el héroe que conocemos, o del que tan orgullosos estamos los mexicanos. El 2 de diciembre de 1915, se dio la terrible masacre cometida por el general Francisco Villa en San Pedro de la Cueva, en el estado de Sonora, donde dejó un saldo de 136 habitantes fusilados, así como también personas de origen chino y el sacerdote del pueblo. Debido a los constantes ataques de los guerrilleros y soldados desertores que asolaban a la región, los habitantes del pueblo habían decidido organizarse en grupos armados para explorar los caminos. En esos días llegó el rumor de que se acercaban partidas del bandido, y el 1 de diciembre un grupo de vecinos encabezados por el presidente municipal José María Cruz, Pedro Félix y Prácides Noriega abrió fuego desde el Cerro del Cajete contra hombres armados, sin saber que se trataba del grupo de villistas. Después de algunos minutos de tiroteo, al percatarse de que habían entrado en contacto con una fuerza armada numerosa, los defensores huyeron a los cerros cercanos, dejaron muerto a su compañero Mauricio Noriega y a 5 hombres más de Villa. Al siguiente día, el revolucionario Francisco Villa se encontraba enfurecido por lo sucedido, así que ordenó a Margarito Orozco que arrestara a todos los habitantes del pueblo, incluyendo mujeres y niños. Fue entonces que los villistas registraron casa por casa y reclutaron casi 300 civiles frente al templo parroquial. El comandante villista Macario Bracamontes, originario de Sonora, suplicó a Villa que no asesinara a las mujeres y a los niños, a lo que éste accedió. Sin embargo, los 136 hombres restantes, entre ellos menores de edad, fueron tomados a un costado del templo católico para ser fusilados. Los villistas dieron inicio con las detonaciones. Fusilaban de 4 en 4 o de 6 en 6. Mientras que tenían menor edad que no fueron perdonados, caminaban hacia atrás en medio del llanto y suplicando que les perdonaran la vida. El cura Flores regresó ante Villa y de rodillas le imploró que perdonara a los prisioneros, pero este no le escuchó y lo amenazó de muerte. La matanza continuó y el sacerdote volvió a suplicar. Sin embargo, esta vez Villa sacó su pistola y le disparó en 2 ocasiones en el costado izquierdo y otro en la cabeza. Este evento continuó hasta que el coronel Bracamontes sacó su pistola y retó a Villa a sacar la suya, mientras le gritaba que no iba a morir ni un hombre más. Entonces, Villa volteó a la fila de los condenados y perdonó la vida de 9 adolescentes y 14 adultos. Pero 86 hombres fueron ejecutados. Tras el atentado, varias mujeres fueron violadas por los villistas. A partir de eso, Villa ordenó incendiar el pueblo y desde las alturas de la iglesia de Batuc, constató que sus órdenes habían sido cumplidas. Actualmente, existe un monumento y una placa con los nombres de los vecinos sacrificados. La masacre que perpetró Pancho Villa en el pueblo de San Pedro de la Cueva el 2 de diciembre de 1915 es un acontecimiento que quedó en la memoria de los habitantes como uno de los más grandes y terribles tragedias, pues pasaban por las armas a todos los varones adultos del pueblo para asesinarlos, y particularmente el doloroso asesinato del sacerdote a mano del propio Villa. Otro crimen del Centauro del Norte, y que nos solicitaron conocer a través de una publicación en nuestra página de Facebook, es el crimen de Villa contra su compadre, José Claro Reza. La mañana del 8 de septiembre de 1910, los gavilleros Francisco Villa, Eleuterio Soto y José Sánchez cabalgaban por la calle 22 en la ciudad de Chihuahua, rumbo a la avenida Zarco. Frente a la carnicería de su compadre, José Alcalá, a un costado de la estatua del coronel Joaquín Terrazas, se encontraba José Claro Reza, un expresidiario que recientemente había sido liberado de la penitenciaría, donde purgaba una condena por robo y dado de alta en el cuerpo rural con la misión de capturar a su compadre Francisco Villa. Reza charlaba con Francisco Escobar y Miguel Barroteán, cuando Villa se acercó, desmontó y le dijo: «Claro, baja que tengo un asunto que arreglar contigo». Y este accedió. «¿Seguro?». José Claro descendió a un canal, seguido por Villa, quien echando mano a su pistola y sin advertencia, le descargó por la espalda 2 tiros de su pistola calibre 44. Al sentirse herido, José Claro corrió hasta caer en un puente cercano y su compadre, detrás de él, volvió a dispararle con su rifle, rematándolo de un tiro. Emeterio Medina, testigo de aquel suceso, relata que el llamado Pancho Villa, quien frente a dicha carnicería y estando en su interior sentado Claro Reza, llegó con la pistola en la mano y se la vació a Claro, quien salió corriendo herido con dirección al arroyo de Guadalupe y se dejó caer, mientras su atacante venía con la escopeta de la mano y se le dejó ir con todo, hasta finalmente matarlo. Los acompañantes del matador tenían sus armas en la mano y el matador subió su caballo, retirándose por la avenida Zarco. Y es así como Villa asesinó a su compadre, Claro Reza.
Esto es un dato curioso, algo para saber y conocer.
El general Victoriano Huerta fue ingeniero militar, topógrafo y profesor de matemáticas, conocido por su perfección en el cálculo de tiro para artillería y fusilería, tanto que ganó una beca en Alemania que no pudo aceptar por la muerte de su madre. En la escena trágica, después de 10 días, no atinó un solo tiro a la ciudadela, y todos advirtieron a Madero que era imposible y sospechosa toda esa incompetencia en un oficial tan eficiente y brillante como Huerta. Madero no hizo caso. Días después, Huerta traiciona y aprende a Madero para mandarlo a asesinar.
Participa con nosotros con tus historias, anécdotas o entrevistas. También nos interesa saber su opinión sobre este programa. Envíanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Encuéntranos como México a través de su historia y leyendas. Este programa es producido, escrito y narrado por el licenciado Fernando Guzmán, y la edición está a cargo de Sonoros Mexicanos. La elaboración del programa se lleva a cabo en los estudios de Sonoros Mexicanos, ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Agradecemos que nos hayan acompañado en este paseo por la historia de nuestro país. Nos vemos en otra edición la próxima semana. En esto que es
México, a través de su historia y leyendas.